GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik a través de M24. Estamos en el 97.9 y en mundo.sputniknews.com con una hora de información y de análisis de los temas más importantes de América Latina y el contexto internacional. Temas de este GPS. El domingo pasado hubo una consulta popular en Colombia, donde se preguntó a la población su opinión sobre algunos proyectos de ley, paquetes de iniciativas legales tendientes al tema de la corrupción, a eliminar la corrupción y a castigar el delito de la corrupción. No se alcanzaron los votos para la aprobación de esa iniciativa, pero el gobierno del nuevo presidente Iván Duque está proponiendo alguna de estas reformas a través de consultas populares y a través de proyectos de ley. O sea, se va a volver a insistir a colocar este debate pronto con nuevas iniciativas. Vamos a analizar esto. Este es uno de los temas de GPS. Además, hay una campaña contra el Papa Francisco. ¿Y quiénes están detrás de eso? Hay una lectura que se está manejando en el Vaticano en base a que ciertos sectores conservadores de la Iglesia, con influencia en Estados Unidos y apoyado en medios de comunicación de los Estados Unidos, intentan dañar la imagen del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, rioplatense, argentino, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, como él ha elegido su nombre, con Hernán Reyes, un periodista que lo sigue de cerca y que hace poco publicó un libro que se llama Latinoamérica, Conversaciones con el Papa Francisco. Estaremos hablando con él y nos estará contando qué pasa en el Vaticano. Y le vamos a presentar además Media Party, que es un festival de iniciativas periodísticas o de comunicación innovadoras que se realizó en Buenos Aires esta última semana y del cual vamos a contarles qué se debatió y qué novedades hay. Con estos temas comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo para decirles a esta hora que el Fondo Monetario Internacional confirmó que sus funcionarios se reúnen el martes en Washington con el equipo argentino para terminar rápidamente las conversaciones.
Fabián, en un comunicado emitido este viernes, el vocero del organismo señaló que el personal del FMI y las autoridades argentinas han estado trabajando estrechamente para fortalecer el acuerdo respaldado por el fondo a la luz de la reciente evolución de los mercados. Agregó que la directora ejecutiva del fondo, Christine Lagarde, el personal del fondo y el ministro de Finanzas, Nicolás Duchovne, y su equipo tienen previsto reunirse el martes de la próxima semana para avanzar en el diálogo. Se agrega que Argentina cuenta con el pleno respaldo del Fondo Monetario Internacional y confiamos en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas ayudarán al país a superar las dificultades actuales. Cabe agregar que este jueves, cuando el dólar se disparó, en Uruguay el Banco Central concretó la intervención más grande de la que hay registro, para que no suceda lo mismo que en el vecino país, y vendió $133.100.000.
Si seguimos hablando de economía, Brasil, mientras tanto, registró un crecimiento ligero en el segundo trimestre de este año.
La Agencia Gubernamental de Estadísticas informó que el Producto Interno Bruto subió 0.2% en el periodo abril-junio en comparación con el trimestre anterior. Es el sexto trimestre consecutivo en que la economía creció o se mantuvo estable luego de una recesión prolongada. Sin embargo, el crecimiento ha sido poco en los últimos trimestres y la huelga de camioneros supuso un duro golpe para el comienzo de la recuperación.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó que su país entregó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la contramemoria en el litigio que le sigue Chile por las aguas del manantial Silala.
El agente boliviano ante la Haya, Eduardo Rodríguez, presentó ante la Secretaría de ese tribunal la contramemoria de Bolivia, dijo Morales en una declaración de prensa. Según Chile, esas aguas que fluyen a su territorio desde hace más de un siglo provienen de un río internacional compartido, mientras que Bolivia señala que son producto de manantiales canalizados artificialmente hacia territorio chileno. En la contrademanda boliviana le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio y tienen el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá, agregó el mandatario.
Los cubanos residentes en el exterior pueden a partir de hoy emitir sus criterios y propuestas sobre el proyecto de la nueva constitución para la isla, esto según informó la Cancillería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que está activa en el sitio web Nación y Emigración, una página que permite a quienes viven fuera realizar propuestas y comentarios en torno al texto aprobado el 22 de julio por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El gobierno cubano había anunciado a principios de este mes la iniciativa, enmarcada en un proceso de consulta popular, sobre el proyecto de una nueva Carta Magna previsto para los habitantes de la isla del 13 de agosto al 15 de noviembre. El director de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, precisó que se trata de un hecho inédito en la historia de la Revolución Cubana, en sintonía con la voluntad del gobierno del país caribeño de contar con el aporte de todos los cubanos al margen de donde estén ubicados geográficamente.
Es tema central de este GPS internacional, el arzobispo Carlos María Viganó, ex nuncio del Vaticano en Washington entre 2011 y el 2016, difundió recientemente una carta abierta en la que acusa al Papa Francisco de encubrir a un cardenal que había corrompido a generaciones de seminaristas y sacerdotes, e incluso, a través de esa carta, pide la renuncia del Papa. En respuesta a estas acusaciones, Francisco declaró que los periodistas deberían leer cuidadosamente esta carta y luego sacar sus propias conclusiones. Este acusador, Viganó, ya había atravesado varias polémicas, por ejemplo en el 2012, cuando apareció en los documentos secretos y cartas sobre el fraude bancario de la Santa Sede, y en el 2014, cuando era nuncio en los Estados Unidos y ordenó detener una investigación interna de la Iglesia en relación con acusaciones de acoso sexual. ¿Qué está pasando en el Vaticano? Y sobre todo lo que pretendemos saber aquí en este espacio de GPS Internacional, en esta producción de Sputnik para América Latina y el mundo, es saber si hay o no acusaciones concretas, ciertas, contra la imagen del Papa Francisco, que se ha convertido no solamente en una figura de referencia para la Iglesia, sino también para los sectores sociales del continente. Estamos en contacto con el periodista Hernán Reyes. Hernán es corresponsal de la agencia Telam en el Vaticano y es autor del libro Latinoamérica, un libro en el cual entrevistó al Papa Francisco y donde Francisco reflexiona sobre la realidad del continente. Hernán, gracias por atendernos. ¿Cómo ha impactado esta polémica en la interna del Vaticano? ¿Cómo es el ambiente en este momento?
Fabián, ¿qué tal? Un saludo para todo el equipo de GPS Internacional, para todos los oyentes de GPS Internacional y de Sputnik en Latinoamérica y en el resto del mundo. Como bien tú decías, exactamente, esto emerge, se toma un estado público con la carta abierta de Monseñor Carlos María Viganó, pero bueno, a estas horas de lo que ya se está tomando conciencia, luego del acontecer, luego del desarrollo de hechos posteriores, es que estamos ante un verdadero complot contra el Papa Francisco, originado con epicentro en Estados Unidos, en sectores conservadores que responden a viejos lobbies de la Iglesia de ese país, en alianza con sectores ultracatólicos. De ese contexto emerge la carta de Carlos María Viganó pidiendo la renuncia del Papa Francisco en base a acusaciones no comprobadas, no documentadas, de un supuesto encubrimiento de Jorge Mario Bergoglio a una serie de casos de abusos. Pero esta carta de Viganó se inscribe, como decíamos, dentro de un contexto en el cual 5 días antes había sido el Washington Post, un diario ligado a fuertes intereses de Estados Unidos, que había también salido a plantear la renuncia, y ayer mismo el Wall Street Journal, otro de los diarios más reconocidos del sector que agrupa a voces de lo que son los sectores conservadores dentro del país norteamericano, también planteando qué pasa si estas acusaciones que hace Viganó en su carta llegaran a ser ciertas, y la respuesta con la que titula una de las notas de opinión es tajante y habla de que este papado debería terminar. Así, sin matices, ya hay sectores que están abiertamente pidiendo la renuncia del Papa Francisco. La evaluación que se hace aquí en el Vaticano de esta situación es que frente a hechos concretos que ha habido en situaciones conocidas en todo el mundo de abusos en muchas diócesis, no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, hay sectores que quizás disienten con el Papa por otras posturas que él ha manifestado en lo que es, por ejemplo, la postura del cuidado del medio ambiente, su ataque a la industria armamentista, su ataque a la industria petrolera que no tiene reparos en cuidar justamente el medio ambiente, que esos sectores que se han montado a las críticas de las asociaciones de víctimas y de otros sectores en el tema de los abusos, entre todos, estar pergeñando este verdadero complot, que esta semana, 2 días después de que Vigano publicara su carta, por ejemplo, se conoció que Vigano no escribió en la carta, sino que fue un periodista italiano, Marco Tosati, quien le reconoció, nada más y nada menos que a la agencia Associated Press, que él había sido de alguna forma el ghostwriter de esta mega carta y que él mismo había aconsejado a Vigano de publicarla el domingo por la mañana, sabiendo que el Papa iba a estar en el medio de un difícil viaje a Irlanda, sabiendo que era la fecha justa para publicarla luego de una serie de casos de abusos que han salido a la luz en Estados Unidos. Así que esto tiene todos los ritmos como para que se pueda estar hablando de un complot dirigido contra la figura del Papa Francisco y un masivo pedido de renuncia de los sectores conservadores.
Hernán, Francisco ha dicho, ha pedido que los periodistas lean con atención la carta de Vigano. ¿Qué dice esa carta que tanto impacta en la imagen de Francisco? ¿Qué se puede saber de su contenido?
Básicamente, el corazón, digamos, el corpus de la carta en el cual basan sus acusaciones y el principal argumento sobre el que se basa para pedir nada más y nada menos que la renuncia del romano pontífice es que supuestamente el predecesor de Francisco, Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, había impuesto sanciones al cardenal McCarrick durante un tiempo, pero unas sanciones que Vigano no aporta documentación. Según Vigano, Benedicto le transmitió de manera oral y sin dejar documentación una serie de sanciones a McCarrick luego de que se conociera y se divulgara comportamientos sexuales inapropiados para la figura cardenalicia de McCarrick. Siempre, según Vigano, una vez que Francisco es elegido Papa el 13 de marzo de 2013, él de alguna forma le levanta esas sanciones y bueno, entonces ese es el principio, llegando a un caso de posible encubrimiento de los delitos sexuales que luego la justicia norteamericana sí lo halló culpable a McCarrick. La cuestión, la principal pregunta es, ¿por qué Vigano, por qué habría de haberse hecho estas supuestas sanciones de Benedicto XVI a McCarrick de manera oral, sin dejar de ninguna nota, ningún papel escrito? Vigano todavía no ha podido responder esto, no lo ha explicado en su carta. Entonces lo que tenemos es una acusación que se basa en que supuestamente Vigano fue testigo del momento en el cual el anterior pontífice, el Papa Emérito ahora, lo condenaba a alejarse de la vida pública y que Francisco habría revocado esas sanciones. Ese es el corazón de la denuncia de Vigano, una denuncia por la cual no hay pruebas, o sea, porque no las ha podido aportar él y no han surgido de ninguno del foro de apoyos que ha logrado Vigano desde que publicó esta carta el domingo por la mañana.
Decía justamente la referencia a hacer pública la carta en simultáneo con este encuentro mundial de las familias en Irlanda. Hay también una interna teológica que ha dividido Francisco de otro grupo que encabeza el cardenal Burke. ¿Qué se puede decir sobre esto?
Sí, exactamente. Digamos que Vigano, Tosati, son diversos exponentes de este grupo que ya se había manifestado en el año 2016. Cuando Francisco publica su exhortación apostólica Amoris Laetitia, que en latín significa la alegría del amor. Una exhortación muy compleja, muy vasta, pero que fue atacada únicamente, y esto de manera literal, por una nota al pie, la nota al pie número 136, en la cual habría cierta posibilidad para que los divorciados vueltos a casar pudieran recibir la comunión nuevamente. Entonces este grupo, los cuatro cardenales, firmaron la denominada dubia, o las dudas de latín, pidiéndole al Papa que precisara algunos puntos, llegaron incluso a hablar de la posibilidad de una suerte de impeachment teológico, y declarando públicamente, por ejemplo, que si el Papa estaba equivocado, la obligación del colegio cardenalicio era corregirlo. Entonces es un grupo ultraconservador que viene ya manifestándose hace por lo menos 2 años, y de los cuales ahora el nuevo merger es Carlos María Vigano junto a su ghostwriter Marco Tosato.
¿Y qué hay detrás de esto, Hernán, para que la gente lo pueda comprender? ¿Es simplemente una disputa de poder o es que Francisco, con algunas de sus iniciativas, ha tocado intereses tal vez removedores para determinada visión de la Iglesia?
Como bien tú decías, que la figura de Francisco ya es reconocido un liderazgo fuera de la Iglesia, sus mensajes también han ido más allá del público cristiano, del público católico. Entonces, si uno ve dónde se origina esto, en los sectores conservadores de Estados Unidos de América. Entonces, hay que ponerse a ver, bueno, ¿cuáles han sido los mensajes, por ejemplo, de Francisco en el tema ambiental? Recordemos que en julio de 2015, Francisco publica su encíclica Laudato en temas medioambientales, que fue el factor fundamental para que meses después 180 y pocos países de Naciones Unidas aprobaran el acuerdo de la COP21 en París, del cual Estados Unidos, con la administración de Donald Trump, se ha retirado, por ejemplo. También son habituales las críticas de Francisco a lo que es la industria armamentista. Bueno, la guerra ya no es solo el que dispara el arma, que va en poco lugar, sino que deben empezar a preguntarse por la responsabilidad de aquellos países que basan parte de su economía en producir armas, tanques, helicópteros, aviones de guerra. Entonces me parece que hay una serie de discursos del Papa argentino que ciertamente incomodan a los sectores de lo que se denomina el verdadero poder real, y ni que hablar de las críticas de Francisco al mundo de las finanzas, al mundo del dinero y a esto de que, como él dice, una concepción del mundo que tiende a poner en el centro al Dios mercado y no al ser humano.
Francisco ha respondido a este tipo de cosas en sus intervenciones, allí en la plaza en Roma, como en las posibles intervenciones públicas que ha tenido en sus giras. ¿Ha tocado el tema?
No. Recordemos que incluso Francisco, desde la época en la que ha recibido acusaciones en su país natal, en Argentina, de supuestos vínculos jamás comprobados con la última dictadura militar, digamos, la política Francisco siempre ha sido de no responder, ¿no? Los silencios, que los hechos se vayan decantando y vayan hablando por sí solos. Así lo ha hecho, bueno, en este caso referido a las acusaciones que ha tenido en Argentina. Así lo ha hecho también con el tema de los 4 cardenales que lo atacaron por su exhortación 2016 a Amoris Laetitia. Y todo parece indicar que así lo hará también en esta oportunidad. Además, pensemos, esto más o menos sería como si Yulisa Reynoso, ex embajadora de Barack Obama en Uruguay, saliera a pedir hoy la renuncia de Donald Trump. O sea, Donald Trump no puede salir a contestar a una ex embajadora de un mandato anterior. Y es muy difícil imaginar que Francisco va a salir a responderle de igual a igual a Carlos María Vigano después de esta carta.
Estamos hablando con Hernán Reyes desde el Vaticano, hablando de toda esta campaña, de alguna manera, que se ha planteado sobre la imagen de Francisco. Hernán es corresponsal de Agencia Telam y autor del libro Latinoamérica, Diálogos con el Papa Francisco. Hernán, ¿qué cosas ha destacado el Papa sobre América Latina? ¿Es de seguir de cerca justamente los acontecimientos políticos y la realidad de la región?
Sí, recordemos, ahí hay primero como 2 planos. Uno, quizás el más formal, en los cuales hay un uruguayo que es de estrechísima confianza en el Papa, que es el profesor Guzmán Carriquiri, que es el vicepresidente de la Pontificia Comisión para América Latina, que es el órgano que tiende a establecer los lazos formales a nivel de instituciones con América Latina, especialmente con las instituciones religiosas y las conferencias episcopales. Hay un canal muy fluido de diálogo que le permite al Papa Francisco conocer la realidad eclesiástica y por ende social y política y económica del continente. Pero además, el primer Papa latinoamericano de la historia tiene también sus otros canales por haber vivido 76 años en la región. Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, el jueves 2 de agosto, el Papa Francisco recibió en su casa, en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano, al ex canciller de Lula da Silva, a Celso Morín, junto al jefe de gabinete argentino Alberto Fernández, un diálogo de más de 1 hora en los cuales repasaron gran parte de la actualidad regional latinoamericana con palabras de clara preocupación del Papa Francisco por la situación que está atravesando el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Así que bueno, ese es el marco en el cual el Papa Francisco, ese es el prisma a través del cual está viendo la realidad regional.
¿Tiene previsto a corto plazo algún viaje que tenga algún punto de contacto con el continente, con América o hacia otros rincones del mundo?
Lo que hay, bueno, primero en septiembre, hacia fin de septiembre, hará su primera gira a los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. para conmemorar el primer centésimo aniversario de su independencia de los tres países, de estas tres ex repúblicas soviéticas luego. La particularidad de ese viaje es que puede ser que tanto a la ida como a la vuelta, depende cómo termine el plan de vuelo del avión de Alitalia, que es característica tras el Papa, puede llegar a sobrevolar territorio ruso a través del enclave de Kaliningrado. Así que puede llegar a haber algún telegrama hacia el presidente Vladimir Putin en esa ocasión. Recordemos a los oyentes que es tradición que el Papa Francisco envíe un telegrama a los jefes de Estado de los países con los que sobrevuela su avión. Y después sí, lo que hay confirmado, para el mes de enero el Papa Francisco estará por lo menos 4 días en Panamá para participar de la Jornada Mundial de la Juventud.
Hernán Reyes, desde el Vaticano, gracias por este contacto con GPS Internacional.
Por favor, ha sido un placer.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El pasado domingo Colombia realizó una serie de consultas, una serie de interrogantes que el gobierno nacional tenía vinculado a la corrupción. El presidente Iván Duque, nuevo presidente de Colombia, avanzó nuevos proyectos encaminados a combatir la corrupción en el país, esto a tono con la consulta del pasado domingo, que finalmente no reunió los votos necesarios en las urnas. El presidente recordó que el paquete legislativo presentado por el gabinete incluye tres iniciativas que son coincidentes con lo que se presentó en la consulta. Esta consulta anticorrupción preveía que el Congreso aprobase una serie de leyes contra las prácticas corruptas, pero le faltaron 469 mil votos para que resultara vinculante, según el escrutinio total oficial. Estamos en contacto con el analista Guillermo Javier González, él es investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Con Guillermo queremos saber en primera instancia qué motivó la necesidad de esta consulta a poco tiempo de asumir un nuevo gobierno en Colombia, Guillermo.
La consulta estuvo planeada desde antes del que ganara Duque. De hecho, lo que se estaba viendo era si se votaba conjuntamente con las presidenciales o no, y finalmente se decidió que para no mezclar se iba a hacer primero las elecciones presidenciales y después la consulta.
¿Y la consulta tenía algún interés específico? Desde el punto de vista político me refiero a la necesidad de hablar sobre la corrupción, sobre la transparencia. ¿Era un tema que había estado en la campaña electoral?
Sí, es un tema que estuvo muy fuerte en la campaña electoral. Fue bastante transversal porque mirando todas las encuestas siempre está primera o segunda en el orden de preocupaciones de los ciudadanos. Y la verdad es que fue un tema muy fuerte, sobre todo de Fajardo, y de Petro, hicieron mucha campaña respecto a la corrupción.
¿Cuáles eran los puntos centrales que se proponían en esta consulta popular?
En esta consulta estaban tratando de restringir la cantidad de veces que podían ser reelegidos a máximo de 3 periodos, ya sea para congresistas y para la Cámara, para el Senado, para funciones públicas. Querían bajar los salarios de 40 a 25 salarios mínimos. Querían obligar a que tuvieran que presentar declaraciones de bienes. Había 7 puntos que intentaban transparentar un poco la situación de Colombia y que además fueron todos votados con el 99% de apoyo. Lo que pasa es que no llegaron a reunir los votos suficientes.
¿Quiénes eran quienes promovían la iniciativa? Y en esa línea, ¿quiénes se puede decir salieron derrotados o afectados por su resultado?
Bueno, si salieron derrotados o no es relativo. Los que lo promovieron en primer lugar fueron Claudia López, era la candidata a vicepresidenta de Fajardo, y Angélica Lozano, ¿no? Pero decir si fueron derrotados o no es relativo porque juntaron 11 millones de votos, lo cual es un montón, si bien no llegaron al tercio que necesitaban. Y de hecho se reposicionaron, sobre todo Claudia López, que se dice que podría llegar a ir a la alcaldía de Bogotá el año que viene. Así que no, es relativo si salieron ganando o perdiendo ellos.
¿Y cómo se puede explicar el resultado? ¿Sorprende?
No sorprende si uno conoce la historia de Colombia, que en general la participación suele ser muy baja. Para las presidenciales suelen tener entre 40 y 50% de participación. Estas fueron particularmente altas, entre comillas. Votó el 53% del padrón, lo cual en realidad es bajo, pero para Colombia es mucho. Y la verdad es que al colombiano le cuesta votar. Eso en elecciones presidenciales, en plebiscitos o referendos, es peor todavía. Así que si tenemos en cuenta que en el plebiscito por la paz de hace 2 años votó solamente el 37% del padrón, con un conflicto que lleva más de 50 años y que preocupa a toda la sociedad, y que la anterior, que ha sido el referendo de 2003 de Uribe, había sacado el 24%, la verdad que nos sorprende.
Y esta decisión del gobierno de proponer algunas de estas iniciativas por ley, ¿cómo se tiene que leer? ¿De alguna manera es volver a poner estos temas en debate?
Sí, de hecho Duque lo hizo antes. Primero el Centro Democrático apoyó la consulta, pero después empezaron a retractarse algunos, especialmente Uribe, que fue el principal, pero también el presidente del Congreso, Ernesto Macías. Bueno, hubo algunas figuras del Centro Democrático, del uribismo, que empezaron a echarse para atrás. No así Duque, que sí siguió apoyando la consulta, pero no hizo demasiado por esfuerzo, porque saliese, digamos. Pero lo que hizo inmediatamente, apenas asume, es él mandar un paquete anticorrupción al Congreso. Y ahora lo que de eso se atajó Uribe para decir que él no quería participar de la consulta porque él prefería apoyar la iniciativa de Duque, cuando Uribe en el Congreso la había votado favorablemente. En Congreso se votó unánimemente la consulta anticorrupción. Pero bueno, después hubo un fuerte sector de uribismo que se echó para atrás y quedó ahí, quedó en un doble juego.
Los sectores de izquierda, Guillermo, ¿qué papel cumplieron en esto? Recordemos que existen unos sectores fragmentados, pero con una buena cantidad de votos de sectores progresistas y de izquierda en Colombia, donde incluso están algunos ex guerrilleros. ¿Qué papel cumplieron en esta iniciativa?
Sí, la verdad es que la cantidad de votos es muy buena. Si tenemos en cuenta que Duque, que fue el presidente récord en cantidad de votos, sacó algo más de 10 millones de votos, y el domingo en la consulta de corrupción sacó más de 11 millones de votos, o sea, pasó a Duque en cantidad de votos, la verdad es que es un caudal sumamente importante. No es para nada despreciable. Uh-huh. Petro, que también hizo una gran elección, sacó 8 millones y la consulta anticorrupción tuvo 3 millones de votos más. La verdad que para el sector del progresismo es un montón.
Guillermo, ¿qué podemos decir de las primeras medidas de Duque en el poder? Se ha hablado, por ejemplo, en el plano internacional, una que ha causado polémica en la región es la decisión de la salida de la UNASUR, por ejemplo. Una UNASUR debilitada, para la cual Colombia parece haberse dado un golpe más, aunque sea en el piso. ¿Qué otro tipo de cosas se pueden marcar de las primeras líneas de Duque?
Sí, la verdad es que no sorprende el tema de la UNASUR, porque si bien ahora Duque lo ratifica, es algo que ya estaba en carpeta desde hace un tiempo, en abril, cuando habían hecho entre varios países esta movida de querer salirse, y lo que está haciendo Duque ahora es ratificarlo, pero no es novedoso, digamos. Ya sabemos que Duque va a ir para ese lado y va a intentar juntarse con la Alianza del Pacífico, con otro tipo de tratados, mirando más para América del Norte, digamos.
Y en cuanto al proceso de paz, ¿se han dado algunos pasos? ¿Ha pasado algo nuevo con el nuevo gobierno de Duque, más allá de los anuncios que se habían hablado en la campaña y de esa imagen que parece ser bastante gigante, ¿no?, que está por encima de Duque, que es la de Álvaro Uribe? ¿Qué ha podido hacer Duque sobre eso?
El principal desafío que tiene Duque ahora es sobre todo ver qué va a pasar con el ELN. Y él lo que dijo es que va a hacer un análisis de unos 30 días para ver en qué situación están los diálogos de paz que empezaron con Santos, y en base a eso va a ver qué medidas. Justamente en base a eso acaba de estar de visita el presidente de España, el primer mandatario de España, que ofreció su ayuda para facilitar los diálogos con el ELN. Pero hay que ver cuál va a ser la decisión política de Duque.
Recordemos que con el ELN las negociaciones quedaron paralizadas.
Claro, sí.
¿Y con la FARC?
El presidente de España, Pedro Sánchez, que acaba de asumir también como duque, es nuevo, se ofreció como intermediario, pero hay que ver qué es lo que va a hacer Duque primero.
¿Y con la FARC se está dando cumplimiento al acuerdo que en su momento fue refrendado o no?
Parcialmente. El tema de la FARC está ahí complicado. No se está cumpliendo del todo con los acuerdos, pero está por lo menos, se desmilitarizó bastante, se cumplió con la entrega de armas, lo que falta es la contraparte un poco y ver un tema que va a pasar con los campesinos también, con el sector agrícola.
Muy bien, Guillermo Javier González, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Gracias, Guillermo, por tu presencia y tu análisis sobre Colombia aquí en GPS.
Muchísimas gracias, saludos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
La Media Party es una actividad que se realizó en Buenos Aires hace algunos días, hace algunas semanas, una conferencia que reúne a programadores, periodistas, comunicadores, fundamentalmente en el tema de las redes. Esta actividad, realizada 22, 23 y 24 de agosto en el Centro Cultural Conex en Buenos Aires, tenía como título Reiniciando el Periodismo. Esa es la convocatoria y vamos a conocer más sobre qué tipo de temáticas se plantearon y sobre todo algunos de los temas que hoy forman parte del debate de los que hacemos comunicación, especialmente en el continente. El tema, por ejemplo, de las fake news, de las noticias falsas. ¿Cómo eso impacta? ¿Cómo una noticia falsa puede transformarse en un hecho viral? Traspasar todas las fronteras a través, por ejemplo, de las redes sociales y definitivamente cambiar la agenda de discusión de un país o de una sociedad. Ese es uno de los puntos de los tantos que este Media Party analizó. Facundo Florite es un comunicador uruguayo que estuvo presente en esta actividad allí en Buenos Aires y con él vamos a conversar para que nos cuente de qué se trató esto. Facundo, ¿qué de novedades trajo esta Media Party?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como tú decías, el tema que estuvo presente durante todo el evento fue la fake news y su contracara, ¿verdad? El fact-checking, el chequeo de hechos, ¿verdad? Basado sobre todo en datos abiertos. Estuvimos conversando con Olivia Sor, que es una de las fundadoras del sitio Chequeado. Es un sitio muy importante argentino que se dedica a justamente a chequear datos, ¿verdad? Chequear estas noticias falsas, o, bueno, declaraciones de políticos, de sindicalistas, de instituciones. Ellos se encargan de, bueno, chequear la veracidad de estas afirmaciones y estas informaciones sospechosas que circulan en las redes y, bueno, tanto mal le hacen a la democracia, ¿verdad?
¿Quiénes participaron de estas actividades? ¿Quiénes son los que van a un tipo de agenda como esta de Media Party?
Bueno, como tú decías, había gente de los medios, desde empresarios hasta periodistas, sobre todo periodistas, sobre todo programadores, gente de la tecnología, diseñadores. Lo que busca la Media Party, que es un evento que surge de una red que se llama Hackers, que nuclea a periodistas y a hackers. La Media Party es como su capítulo en Uruguay. Y bueno, es un lugar donde el periodismo y la tecnología se dan la mano, dialogan y tratan de buscar soluciones a estos problemas que ha traído la irrupción de las redes y, bueno, la crisis que están atravesando los medios. Ellos tratan de buscar soluciones para estas cuestiones, ¿verdad? Había gente desde medios pequeños, alternativos, hasta gente de Google, BuzzFeed. En otros años ha estado gente de Washington Post, de New York Times. Bueno, es muy variado, hay mucha gente de muchos países y la verdad que es un encuentro muy interesante.
Tuviste la ocasión de conversar con algunos de ellos y sobre todo me contabas en la previa de conocer proyectos que tal vez aquí en Uruguay, en Montevideo, donde estamos haciendo este GPS, no tengan tan conocimiento, pero que son vanguardia en la región.
Sí, sin duda, sin duda. De hecho, ahora que mencionas esto, cabe destacar que en la Media Party se entregan premios a la innovación en periodismo. Y en esta oportunidad, Uruguay, por La Diaria, recibió un premio por la monetización, que es uno de los premios que ellos entregan, la innovación en monetización, porque la financiación de los medios también es un tema acuciante en todo el mundo. Y bueno, ese es un punto a destacar. Lo que se busca en la Media Party es nuclear a la innovación en tecnología y en periodismo. Tenemos desde portales como Chequeado, que son agencias de verificación de hechos, hasta tuvimos la presencia de uno de los fundadores de Intercept, que es un medio nuevo. Cuento brevemente porque es muy interesante. Intercept fue fundado con el compañero de Glenn Greenwald, quien era periodista en The Guardian y fue el que escribió el libro con la historia de Edward Snowden, Sin lugar donde esconderse. Andrew es, digamos, su compañero en Brasil y también se hizo presente con este nuevo medio que, bueno, intenta sacar, bueno, las cosas a la luz como hizo Snowden en su momento o WikiLeaks. Entonces, sí, la innovación está por donde lo mires, porque tenemos estos medios importantes que no se financian con publicidad y también tenemos casos como el de Mariana Marcaletti, que era una de las oradoras, que ella trabajó en TKM, una publicación que apuntaba a un público adolescente y que sufrió una transformación muy importante y empezó a tratar temas serios con una mirada millennial. Entonces, sí, podemos decir que la innovación en el Media Party tiene un lugar por excelencia.
Y hay también una propuesta muy interesante de la cual me comentabas y estuve buscando información, que es la agencia Mural, que es una agencia de periodismo social que se realiza en las favelas en Brasil.
Efectivamente. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de sus directores y ellos lo que practican es el jornalismo de la periferia. Mural surgió originalmente en una columna del diario Folha de São Paulo, bueno, muy importante medio de San Pablo. Uh-huh. Así surgió y hoy día es un medio que se genera desde la periferia de San Pablo con periodistas profesionales, pero que viven en la periferia o al menos tienen una relación muy estrecha. También hay lugar en el medio para gente de la periferia que comienza a hacer sus primeras armas. Pero es un periodismo profesional hecho desde la periferia que intenta mostrar la otra cara, el lado positivo, lo que los grandes medios no muestran. Ellos no tratan los temas de narcotráfico, delincuencia, porque consideran que los grandes medios ya hacen demasiado foco en eso, y parece que en la periferia lo único que sucede son asesinatos y narcotráfico. Ellos tratan de bueno, mostrar la otra cara, un montón de actividades culturales y sociales de todo tipo que se generan en la periferia, y también darle la posibilidad a gente de allí de hacer sus primeras armas. Cuando le pregunté sobre la forma de financiación, también me contaban que es tal el volumen de información que han producido y de tan buena calidad que ya están trabajando como una agencia vendiendo noticias desde la periferia a los medios, con su óptica, ¿verdad? Por supuesto.
Vale conocer esas historias
también
de Media Party.
Con Armando, que es el director, no pudimos dejar de hablar del caso Mariel Franco, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos lo vivieron, bueno, como todos los brasileros, pero en la periferia y siendo activistas sociales, todavía se vive con profundo dolor el caso de Mariel Franco, ¿verdad?
Este encuentro, Facundo, se realiza todos los años, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esta es la séptima edición. Uh-huh. O sea, ya cuando me fui ya estaban pensando en la octava, así que ahora va a haber que esperar un año más, pero vale la pena.
Y me imagino, sí, también que la imagen del hacker, que seguramente algún oyente piense que el hacker es un señor casi disfrazado de pirata, pero que ahí había hackers que trabajan habitualmente realizando ese tipo de acciones que muchas veces son a favor de la comunidad, no solamente tienen que ser acciones cuestionadoras del sistema que tengan que ver con algo negativo. ¿Viste ese tipo de personas, digamos, de hackers informáticos?
Sí. Sí, totalmente. Claro que no son los hackers que andan haciendo estafas, son hackers buenos, entre comillas. En realidad la palabra hacker viene del que tiene un profundo conocimiento de la tecnología, lo que pasa que se ha asociado muchas veces a gente que genera estafas, pero, uh-huh, pero en realidad el hacker es alguien que tiene un manejo muy bueno de la tecnología por encima del resto, pero la mayoría lo utilizan para el bien. Y seguramente en el Media Party la mayoría pertenecían al grupo de los hackers buenos. Había, sí, un grupo muy variopinto de personas, pero sí, se podía ver a muchos con los pelos de colores, laptop llenas de pegotines de Electronic Frontier y esas organizaciones que luchan por las libertades en Internet, por los Creative Commons. Sí, había un público bastante grande de tecnólogos, pero lo más interesante creo que era el hackspace, es el espacio, porque hay una cosa que quizás no dije, una característica muy importante que tiene la media party es que además de las charlas y las conferencias y el aprendizaje que uno se lleva, son instancias de trabajo, son instancias productivas. Hay varios proyectos que se forman en estos encuentros de 3 días entre periodistas y programadores, medios nuevos y diferente tipo de iniciativas que surgen de esta unión entre los periodistas y la gente de la tecnología, los programadores.
Facundo, bueno, vamos a tener la posibilidad de escuchar algunos de los materiales que elaboraste allí en la media party en Buenos Aires. Uno de ellos es la entrevista con Mariano Bleckmann, que es el fundador de este encuentro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. El fundador.
Mariano Bleckmann, fundador de la media party, entonces, con él Facundo habló sobre el pasado, el presente y el futuro de esta media party desde la óptica de quienes lo crean. Facundo, gracias por tu presencia aquí en GPS.
No, muchas gracias a ti, Fabián, y saludos a toda la audiencia de Sputnik.
La media party es una conferencia productiva, le decimos, porque es un espacio para juntarse a hacer cosas, a diferencia de otros eventos vinculados con medios donde en general son charlas y conversaciones. Esto es una cosa donde la gente viene a hacer y a trabajar. Damos una programación con talleres, con charlas cortas, con digamos, distintos tipos de formatos que hacen que la gente se junte del mundo de la programación, del mundo del periodismo, del mundo del diseño, del mundo de los emprendedores, del mundo de los datos abiertos, y durante 3 días generamos un espacio de intercambio con gente que viene a generar impacto global y a generar transferencia de conocimiento entre distintos mundos. Media Party es un evento que sale de Hacks and Hackers, que es una red que junta periodistas y programadores. Tiene un espíritu productivo y la idea de hackear hackathon o hacker space tiene que ver con la posibilidad de hacer cosas. Entonces nosotros estamos dando la posibilidad de que se conecten los talleres con espacios productivos y que los equipos que hacen cosas, que quieren hacer cosas, se puedan juntar y puedan trabajar para los proyectos que se empezaron y se terminen. Ese es un poco el espíritu del evento. Y nosotros traemos lo que es innovación global. Gente que estuvo en New York Times, que estuvieron en Quartz, que están en BuzzFeed, etcétera, y que vienen a contar y a, no solo a contar, pero también a trabajar, a hacer cosas. Hay este año una historia graciosa con el emoji del mate, que fue un proyecto que surgió el año pasado acá en un hackathon, de proponer que haya un emoji de un mate. Hay todo un proceso, el equipo que está acá después terminó viajando a San Francisco a proponerlo y ahora parece que está a punto de ser aprobado. Nada, son cosas que tienen que ver con la generación de comunidad y con la generación de impacto. De la media party, que visiten la página, que vean todas las charlas que hay. Nosotros subimos todas las charlas ahí en media party, en la web de mediaparty.info. Están todas las charlas para atrás y están todas las que se generan. Para nosotros es un espacio de conocimiento, de intercambio, y tratamos de que quede registrado para que otro público se entere de lo que está pasando a nivel global y que pueda venir. Es un evento gratuito, tenemos la posibilidad de traer speakers y traer gente de todo el mundo con partners que tenemos, con fondos filantrópicos y con organizaciones regionales. Y mientras podamos, vamos a tratar de que siga siendo gratuito. Es un evento hecho por voluntarios, por gente que pone mucho de su tiempo y de su hombro para que esto pase. Y esa siempre es la idea. Hemos trabajado mucho con Mozilla, con Google, con dos fondos, con Omidyar y con Open Society. Y bueno, ese es un poco el espíritu, tiene mucho que ver con el mundo del software abierto, el software libre y con el espacio de colaboración.
Mariano Bleckmann, fundador de la media party, entonces, con él Facundo habló sobre el pasado, el presente y el futuro de esta media party desde la óptica de quienes lo crean.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió a los países del formato de Astaná, Rusia, Turquía e Irán, a solucionar de modo pacífico la situación en la provincia siria de Idlib. Según su portavoz, Guterres está preocupado por los crecientes riesgos de una catástrofe humanitaria en caso de que se lance una operación militar a gran escala en esa región. Guterres también recordó que cualquier uso de armas químicas es absolutamente inaceptable y llamó al gobierno sirio y a todas las partes a la moderación. De acuerdo al enviado de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, en la provincia siria de Idlib, donde viven 2.9 millones de civiles, se encuentran más de 10.000 terroristas del frente al-Nusra y de Al-Qaeda. Por tanto, señaló de Mistura, no habrá justificación para el uso de armas pesadas en las áreas densamente pobladas con el fin de combatir a los terroristas. De Mistura afirmó que todos saben que tanto al-Nusra como el gobierno de Siria tienen la oportunidad de producir cloro de combate y reiteró que el posible uso de armas químicas en Idlib es absolutamente inaceptable. El enviado especial pidió más tiempo para las negociaciones de paz sobre Idlib con el fin de evitar la escalada repentina de la violencia y tratar de encontrar una solución que no afecte las vidas de los civiles. En tanto, el embajador de Siria ante Naciones Unidas, Bashar Jafari, respondió al secretario general y afirmó que aquel con sus declaraciones respalda la postura de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estamos sorprendidos por la declaración hecha por el secretario general de la ONU, que muestra su apoyo a la posición de los países que han amenazado directamente a mi país y a mi gobierno, aseveró el diplomático. Cabe señalar que el pasado 26 de agosto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, denunció que el movimiento terrorista Frente al-Nusra monta una provocación con el fin de acusar a Damasco del uso de armas químicas contra la población civil en la provincia siria de Idlib. El militar advirtió que la coalición encabezada por Estados Unidos utilizará esa provocación como pretexto para lanzar un ataque contra instalaciones del Estado sirio. Según Konashenkov, con este fin llegó al Golfo Pérsico el destructor USS de Sullivan con 56 misiles de crucero a bordo, además de un bombardero estratégico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos provisto de 24 misiles de crucero aire-superficie que se trasladó a la base de Al Udeid de Qatar. Idlib es una de las pocas regiones de Siria donde operan grupos armados ilegales y a donde trasladan a radicales junto con sus familias que rechazan sumarse a la reconciliación con el gobierno sirio. En 2017, el territorio de Idlib comenzó a formar parte de la zona de distensión del norte de Siria, patrocinada por Turquía, que es junto con Rusia e Irán garante de la tregua en el país árabe acordada en el marco del proceso pacífico de Astaná. Damasco declaró en julio pasado que se reserva el derecho de usar la fuerza militar para recuperar la provincia de Idlib si ésta rechaza la reconciliación. La semana pasada, los militares del Centro Ruso para la Reconciliación comunicaron que los grupos ilegales en Idlib anunciaron que se están preparando para lanzar una ofensiva militar contra las tropas gubernamentales y rechazan el diálogo con el gobierno. Recientemente, el ministro de Exteriores sirio, Walid Mualem, aseguró que la organización Cascos Blancos secuestró 44 niños en Idlib para organizar un incidente con armas químicas. El funcionario denunció la estrategia públicamente tras una reunión que mantuvo con su homólogo ruso Sergei Lavrov en Moscú. Detrás de la creación de la pseudo-organización Cascos Blancos están los servicios especiales británicos. Ellos son los patrocinadores y los líderes estuvieron detrás de la organización de los escenarios inventados para el uso de armas químicas y ahora están preparando otro en Idlib, afirmó Mualem. El ministro enfatizó no solo que el ejército sirio no necesita usar armas químicas, sino que su país no posee este armamento. Por su parte, Lavrov indicó que han advertido sin rodeos y con dureza, a través de los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores, a sus socios occidentales para que no jueguen con fuego. Agregó Lavrov que los países occidentales tratan de manipular a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Llamamos varias veces la atención de nuestros colegas occidentales sobre lo inadmisible de manipulaciones brutales con esta organización internacional, pero esos intentos continúan e incluso aumentan, dijo el canciller ruso en una rueda de prensa.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.spunynews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.spunynews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional, y también en nuestra cuenta de Twitter @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.